Bueno, bendiciones, bienvenidos todos. Que el Señor le bendiga.
Amén.
Eso es, estamos con ánimo, estamos llenos de gozo de que estamos por aquí, listos para escuchar y aprender con relación al tema de presupuesto, ¿ok? Vamos a estar viendo el presupuesto familiar o personal, vamos a estar viendo algunos principios y sobre todo vamos a tener también algunas preguntas que puedan tener para así abordarlas. El tema de presupuesto es algo sumamente sencillo, pero de alguna forma es muy complejo de implementar. ¿Cómo puede algo ser sencillo y a la vez complejo de implementar? Entonces vamos a estar evaluando ese tópico. Vamos a orar para comenzar y dedicarnos al Señor en este tiempo. Bendito Dios y Padre Celestial, nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en ti. Esperamos de ti, Señor, que nos guíes, que nos dirijas, que nos ayudes. Nosotros estamos buscando tu ayuda, tu asistencia, tu dirección. Y pedimos dirección constantemente, oh Dios, y estamos aquí porque sabemos que tú has dado una dirección en particular para nuestras finanzas y lo que tiene que ver con el presupuesto. Ayúdanos, Señor, para que podamos capturar lo más posible. Ayúdame a mí para compartir con mis hermanos y visitantes del día de hoy este tema tan importante y que pueda yo no ser un impedimento, sino que tu palabra, tus principios lleguen lo más claro posible. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, estamos viendo el tema de presupuesto. Y presupuesto es una herramienta fundamental en la administración. Estamos en el marco de la conferencia, ¿qué hago con el dinero que tengo o que no tengo? Tiene una X porque algunos lo tienen y otros no lo tienen. Dependiendo de dónde usted trabaja, estamos a 6, ¿usted lo tiene o no lo tiene? Entonces vamos a estar viendo este tema. Entonces yo quiero que usted, por un momento, imagínese que usted cierra los ojos. No lo cierre, no lo tiene que cerrar. Pero imagínese que usted cierra los ojos y usted toma el guía, ¿ok? ¿A dónde lo lleva el guía? Hay personas que están pensando en la playa, personas que están pensando en Europa, ahí se vio el arco, ¿verdad? De en Francia, personas que están pensando en lugares, ¿ok? Que sus anhelos son lugares. Pero otras personas están pensando en etapas.
And from that moment on, we knew our lives would be filled with days just like this one.
Y tenemos quienes están pensando, óyeme, pero un novio, si no tiene novio, una novia, si no tiene novia. Hay quienes están pensando, óyeme, pero un esposo, una esposa. Otros están pensando que son esposos y están pensando, oye, un hijo. O varios hijos, y otros están pensando en nietos. Si no es que en su familia o en su trabajo hay alguien, como me pasa a mí, que te da seguimiento. Que te dice, mira, ¿y para cuándo soy? ¿No va a tener una novia? Y después entonces me casé, mira, ¿y los hijos para cuándo? Yo tengo dos hijos y me dice, mira, no van a tener más. Entonces te da seguimiento, la gente te da seguimiento. Entonces, si ese no es su caso, pero todos tenemos anhelos. Los que más se ríen son los que dan el seguimiento. Entonces... Pero otros también están pensando en logros, en cosas que quieren lograr. Una graduación de una universidad importante, un logro en el trabajo, cerrar un negocio importante, fundar un negocio, iniciar algún tipo de comercio. Cada uno tiene un anhelo, tiene un deseo, tiene una perspectiva del futuro. Todos miramos al futuro, de alguna manera. Tenemos aspiraciones. Ahora bien, esos logros que queremos alcanzar, esas etapas que queremos vivir, esos lugares que queremos quizás visitar, la pregunta no es si tenemos esos anhelos y deseos. La pregunta sería, ¿cuál es el camino que tomamos en nuestras vidas? ¿O cómo alcanzarlos? ¿Qué camino tomamos hacia allá? ¿Qué camino tomamos hacia ese futuro que estamos anhelando? Algunas personas trazan un camino directo hacia esos lugares o etapas, ¿verdad? Otras personas dedican toda su vida y concentran toda su vida a llegar a ese lugar. Si mi camino, el camino que yo quiero seguir, es llegar a visitar todo el mundo. Hay otros que están pensando en alcanzar grandes éxitos en el mundo empresarial y otros que están pensando en las etapas que podrían llegar a vivir. ¿Qué camino elegimos? ¿Qué lugar le damos a eso en nuestras vidas? Entonces, la Escritura nos da una dirección con relación a esto. Aquí ya tenemos un gráfico. Logros, etapas, lugares. ¿En qué estamos nosotros pensando? Lo primero que vamos a ver es que vamos a repasar unos conceptos básicos en las Escrituras sobre el tema de las finanzas. Y es que no somos dueños. Nosotros, todos los que estamos aquí, disponemos de recursos, no necesariamente económicos, pero todos disponemos de recursos. La palabra de Dios dice que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habitan. Así que nosotros le pertenecemos al Señor, todo lo que hay le pertenece al Señor, y de alguna manera nosotros tenemos a la disposición estos recursos. Tenemos el recurso del tiempo. Tenemos el recurso como recurso la vida. Tenemos como recurso talentos. Y tenemos como recursos económicos. Ahora, todo le pertenece al Señor. Él es el dueño de todo. La palabra dice en Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Todos los recursos económicos le pertenecen a Él. Aún así, nos encontramos nosotros con recursos en las manos, en los bolsillos, en la cartera, en la cuenta de banco, y es algo que no nos pertenece. Tenemos una vida por delante que tenemos que resolver. Tenemos que salir adelante. ¿Y qué hacemos entonces con esos recursos desde el punto de vista bíblico? Es que aunque no somos dueños, somos administradores. Nuestras vidas le pertenecen a Dios. ¿Por qué disponemos de recursos como la vida, el tiempo y el dinero? Porque Dios nos lo ha dado a administrar. Entonces, ese cambio de paradigma o de chip es lo primero que la Escritura nos presenta. Nos dice, los recursos que tienes no son tuyos, pero sí tú eres un administrador. ¿Dónde encontramos esto? Bueno, vemos la parábola de los talentos, muy conocida por todas las personas que son creyentes y no creyentes también. Yo he leído libros sobre finanzas de autores no cristianos que hablan de la parábola de los talentos. Ese reino de los cielos dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. El que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Verso 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Por qué? Porque el principio de que somos administradores implica que estamos administrando para alguien más y que eventualmente vamos a tener, acá hay una silla por este lado, y que eventualmente vamos a tener una rendición de cuentas, un momento donde tenemos que rendir cuentas ante nuestro Dios, ante aquel para quien estamos administrando. La Escritura nos presenta la parábola del mayordomo infiel, que dice que había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. El Señor le dijo, da cuenta de tu mayordomía, da cuenta de tu administración. ¿Y qué dice la Escritura en Génesis 2:15? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios creó la luz, creó los cielos, las estrellas, creó todo lo que existe, creó un huerto y puso al hombre en el huerto. Pero él no se desentendió. Él lo puso allí con un propósito y tenía que labrar el huerto y guardarlo. Él tenía que administrar el huerto y trabajar en el huerto. porque él tendría que rendir cuentas de ese huerto, de ese trabajo que Dios le dio. Asimismo, nosotros tenemos recursos, como ellos tenían un huerto, y tenemos que administrar esos recursos. Ahora bien, sabemos que todo le pertenece a Dios. Esos son los conceptos básicos. Sabemos que entonces lo que somos es administradores. Entonces, la tercera pregunta sería, ¿cuál es la meta de un buen administrador? ¿Cuál sería la meta de un buen administrador? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería el objetivo, la meta?
Honrar con esos bienes, esos recursos que tengo, al dueño de la
semana. Honrar al dueño de los recursos, porque me lo puso en la mano para un propósito puntual. Entonces, la meta es honrar. En otras palabras, la meta de un administrador la vamos a encontrar en algunos textos en la Escritura. Fíjense en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice así, que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Recordamos la parábola de los talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Entonces Dios provee los recursos y el fin no es que cuando Él nos pida cuentas, seamos encontrados como personas que lograron grandes metas. El fin no es que seamos hallados personas exitosas conforme a los parámetros del mundo en el que vivimos. El fin no es que Dios nos encuentre siendo ricos o millonarios. El fin es que seamos hallados fieles. La meta es la fidelidad. Y esto tiene un peso importante en todo lo que vamos a hacer con relación a la planificación y al uso de nuestros recursos. Esto es fundamental para entender la necesidad del presupuesto como herramienta. Porque si yo soy el dueño, hay un punto donde yo no tengo que rendir cuentas entonces. Y si no tengo que rendir cuentas, ¿para qué voy a hacer un presupuesto? Normalmente, cuando una persona dispone de muchos recursos y alguien más quiere usar ese recurso, o dispone de alguno y alguien más lo quiere usar, el que lo quiere usar, mira, para que tú me prestes, vamos a decir, préstame tu casa para que hagamos una actividad. No te preocupes, mira, la vamos a dejar limpiecita, la vamos a dejar todo bien. Uno está ofreciendo una buena administración para tener esa concesión. Sin embargo, el que es dueño puede decirte, no te preocupes, deja eso así, que eso después yo lo resuelvo, tranquilo, úsenlo y olvídense de eso. Se pueden ir tranquilos, déjenlo así, no importa, porque él puede. Pero cuando nosotros somos dueños, posiblemente entramos en una mala relación con nosotros mismos. No, deja eso así, no te preocupes, no hay problema. Y nos lo decimos, pero a nosotros mismos. La palabra de Dios nos dice que Dios no nos ha entregado recursos para administrar y cuando Él regrese o cuando tengamos que rendirle cuentas, nosotros seamos hallados exitosos, ni nada de esto. Tenemos que ser hallados fieles. La meta es la fidelidad. Todo lo que vamos a hacer con relación a nuestras finanzas, la meta es ser fiel al Señor. Así que Dios nos ha entregado estos recursos y fijémonos en otros pasajes de la Escritura que nos insisten en este tema de la fidelidad. La parábola de la higuera, todo esto está en Mateo 24 y 25, dice, por eso también ustedes estén preparados porque la hora que no piensan vendrá el Hijo del Hombre. El Señor Jesús comparte esta parábola con sus discípulos para que ellos entiendan y sepan, en el momento que ustedes no se imaginan, ustedes tienen que estar siempre preparados porque el Señor llegará en cualquier momento. Y nosotros tenemos que ser hallados fieles. Ahí mismo la parábola del siervo fiel e infiel. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien, cuando su señor venga, lo encuentre haciendo así. Todos los recursos que nosotros tenemos fueron puestos en nuestras manos por nuestro Dios. Y Él tiene una expectativa con esos recursos. Y nosotros tenemos que apuntar hacia la fidelidad y estar preparados a que en cualquier momento que Dios me pide cuentas, yo pueda decir, lo estoy haciendo para ti. Lo estoy haciendo con el fin de agradarte. Óyeme, pero sí, ¿y qué tiene eso que ver con el presupuesto? Eso tiene todo que ver con el presupuesto. Porque no hay ninguna planificación financiera que se pueda realizar si nosotros, y que vayamos a tener éxito, si nosotros no estamos conscientes de esta gran realidad, que no estamos administrando para nosotros mismos. Muchas personas se han visto en la situación de vivir solos. Oye, no, yo vivo solo. Los que son más jovencitos, a veces cuando viven en casa de papá y mamá, sueñan con vivir solo. Y después quieren volver para atrás, ya usted sabe. Si nosotros estamos pensando que vivimos para nosotros mismos, nosotros vamos a entrar en complicidad. Vamos a entrar en contubernio. La parábola de las 10 vírgenes nos dice, vuelen, velen, pues no saben ni el día ni la hora. El dueño de los recursos que tenemos vendrá en cualquier momento y no sabemos el día ni la hora. Eso tiene que estar listo. Recientemente vi un video en las redes sociales de un grupo de, eran como 3 o 4 hermanos que estaban solos en la casa y la mamá le había dicho, cuando regrese ya ustedes saben cómo quiero encontrar esta casa. La casa se pasó el día entero con el desorden. A las 4:59 estaba sonando el carro por la esquina. Y esos muchachos andaban corriendo y tirándose y uno se tira por una ventana y saca aquí, entra aquí, para que la casa quede organizada justamente en el momentico ahí. Que llegue cuando la mamá llega, se encuentra todo organizado. Pero eso era un desorden. Miren, eso no es fidelidad. Y nosotros a veces creemos como que vamos a administrar nuestros recursos, pero sí, después tú vas a ver que yo voy a organizar esto bien. Y miren, le pasan 10 años y le pasan 20 años. Los que son más jóvenes no saben, pero los que tienen más tiempo saben que pasa el tiempo, ¿verdad que sí? Pasa el tiempo. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Nosotros necesitamos entender la expectativa de Dios en cuanto a nuestras finanzas y vivir en torno a ellas. Él es el dueño y su expectativa es lo más importante. Tenemos que entender la expectativa de Dios con relación a nuestras finanzas. Él es el dueño de todo. Entonces, nos vamos a proponer nosotros ser buenos administradores de eso que Él nos ha puesto en la mano. Nosotros necesitamos seguir el camino de la fidelidad. Y, según la voluntad de Dios, ese camino de la fidelidad puede pasar, vamos a ver, por alguno de los lugares que estábamos mencionando más temprano. Oh, ya se acabó. Déjeme pararlo ahí para que veamos algo ahí. Fíjense, en este camino, en el anterior teníamos caminos hacia los logros, hacia las etapas y hacia otra de las cosas que podemos conseguir. En este camino, nosotros tenemos la ciudad celestial que está allá al final, donde está nuestro Señor, donde rendiremos cuentas. Hay logros, están ahí a la izquierda. Y de camino hacia allá alcanzaremos algunas cosas. Hay etapas, están ahí a la derecha. Y de camino hacia allá, de repente, cumplimos algunas de esas etapas que nosotros soñamos. Pero, si se fijan bien, hay uno que falta. Los lugares. Quizás no logremos ir a todos los lugares que soñamos. Mira cómo son las cosas. El camino de la fidelidad puede pasar por los lugares, puede pasar por los logros, puede pasar por las etapas, puede pasar por los sueños que tenemos. Pero quizás no pase por todos. Lo que sí nosotros podemos tener la garantía de que una vida bien vivida es una vida que al final llega a la ciudad celestial y rinde cuentas y el Señor le dice, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esto es demasiado importante porque cuando nosotros a veces empezamos a planificar nuestras finanzas, nos encontramos con que, óyeme, pero tengo que tomar una decisión. Yo quiero alcanzar esta meta y yo me estoy planificando para alcanzar esta meta, pero llega un momento donde yo tengo que poner en riesgo ser fiel a Dios y la meta. ¿Qué decisión yo tomo en el momento? De hecho, una de las principales razones por las que las personas no llevan el presupuesto es para no enterarse de cuando pusieron primero la meta que a Dios. Eso está estudiado. Si yo no sé cuánto gasté, si yo no sé cuánto gané, si yo no llevo seguimiento de eso, ¿y cómo yo me entero que yo no fui fiel al Señor lo suficiente o tomé una decisión en la que yo no fui fiel a Dios? La que yo no fui un buen administrador. No, porque yo, al final yo di el diezmo. Sí, pero es todos los recursos que son del Señor. Es absolutamente todo. De forma que cuando yo compro la comida, yo la compro porque es el sustento que Dios me envía. Para mí y para mi familia. Pero hasta en eso yo tengo que ser fiel. Porque yo cuido de los de mi casa, porque es un principio bíblico. Ah, pero que yo tengo que pagar el teléfono. Bueno, sí, hay que pagar el teléfono. Porque la Escritura dice que debemos testificar de Cristo. Tenemos que honrar nuestro compromiso. Y usted hizo un compromiso de pagar los días 25, el triple o el doble play o lo que sea que usted tenga en su casa. Ojo, yo fui a cancelar en una ocasión. Yo tengo el triple play de uno de los... Ya no importa cuál compañía es, todita tienen el triple. Y yo dije, ven acá, pero yo puedo ir a cancelar eso porque yo no uso uno de los servicios. Y cuando fui, me salía como 1,000 pesos más quitar uno. Mire, me devolví para mi casa con mi fundita, ya la tengo con la cosita. Creo que era el cable. Porque eso del cable, eso casi se está usando. Pero bueno. El camino de la fidelidad, tenemos que centrarnos en el camino de la fidelidad para ser personas que administren y ser fieles a Dios. Ese camino nos llevará y pasaremos por algunas metas. Pero no necesariamente todo así. Cuando yo tengo que arriesgar la meta por ser fiel, entonces yo tengo que decidir ser fiel, porque es el camino que yo estoy tomando. Algunas personas simplemente ven los logros, ven las etapas, ven los lugares. No, eso es lo que yo quiero con mi vida, eso es lo que yo quiero hacer con mi vida. Yo lo que quiero es viajar por el mundo. O, no, mira, yo lo que quiero es tener una gran empresa, tener un gran negocio, ser una persona exitosa, destacada. ¿Cuál es tu anhelo? Cuando tú miras al futuro, ¿qué es realmente lo que tú quieres? Fíjese que el Señor no nos dice, hey, no puede anhelar más nada. No, Él no nos dice eso. Pero Él nos dice que el principio que está por encima de todo es la fidelidad. Y como siendo fieles, el Señor aún así, entonces, nos bendice con alguna de esas cosas que nosotros anhelamos. Entonces, veamos la parte que tiene que ver con el presupuesto. Antes, veamos estas preguntas de autoevaluación para pasar a la parte ya más práctica. ¿Te ves como un administrador o como dueño de tus recursos? ¿Cómo te ves en el día a día? Cuando te entra un dinerito extra, ¿te llegó algo más para administrar o te llegó algo más para gastar? ¿Lo has visto como más para ti o más para administrar para Dios? En los momentos que has recibido menos recursos, ¿lo ve como si alguien me ha quitado lo que es mío o como si Dios no quiere que yo siga administrando esa porción? Eso hace toda la diferencia. A veces hay tiempo bueno y a veces hay tiempo menos bueno. Pero cuando los tiempos son menos buenos o más frugales o menos abundantes económicamente, lo veo como, ¿quién es responsable de eso? ¿Quién es que me está quitando lo mío? ¿Eso es quién? O lo veo como, Dios no quiere que yo siga administrando esa porción por ahora. Nos encontramos con retos donde hay momentos donde tenemos que tomar ciertas decisiones. Hay personas que han tenido que dejar un trabajo por diferentes razones que tienen que ver con ser fieles a Dios. Hay que tratar de hacer como Tarzán, coger una liana antes de soltar la otra, ¿verdad? Eso es muy importante. Pero a veces hay situaciones que son bastante complicadas. cada caso particular. No tengo que dejarlo porque no puedo seguir siendo fiel a Dios y seguir ese trabajo. Mire cómo son las cosas. ¿El problema es el otro o Dios está en control de toda la situación? ¿Alguna vez has querido que Dios te dé más para administrar y te has dado cuenta que tú no has sido fiel con lo que ya Él te dio para administrar? Quizá no hemos autoevaluado y dicho, pero yo quisiera más, pero yo estoy siendo fiel con esta porción que Él me ha dado. Yo quisiera ahorrar más, yo quisiera invertir más, yo quisiera comprar esto, yo quisiera tener aquello, yo quisiera lograr esto. Pero recuérdense, como le dice nuestro Señor en la parábola del siervo, de los talentos, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Nosotros no podemos, y mire que pasa con mucha frecuencia, que nosotros queremos quebrantar el principio de lo poco hacia lo mucho. Y no nos conformamos con lo poco y queremos lo mucho. Eso pasa con algo tan, quizás, tan sencillo como una persona que quiere mayores responsabilidades en el trabajo o realmente lo que quiere ganar más. Óyeme, mira, yo pudiera hacer tal trabajo si me pagaran por ello. Yo pudiera hacer tal cosa si me pagan por eso. Sí, pero que tienen que pagarme para yo hacerlo. La mayoría de las empresas, tú primero lo haces y después te pagan por hacerlo, ¿sí o no? ¿Es así? Pero entonces, a veces uno se programa como que no, espérate. O sea, no, yo no lo hago mejor porque no me pagan más. Eso es totalmente antibíblico. Porque la excelencia no tiene que ver con la grandeza del trabajo ni con la grandeza del sueldo. La excelencia tiene que ver con mi fidelidad a Dios. Entonces, ¿estoy yo siendo un fiel administrador? Si usted piensa y mira para atrás y piensa en los gastos que usted ha realizado recientemente, en la dinámica decía de que 5 días, pero yo pienso que de Black Friday para acá, para que cojamos un buen masito ahí, para ayudarnos a evaluar bien. Digo, Black Friday aquí es de noviembre entero, porque aquí arrancan desde temprano. Así que no se me escape, ¿eh? Usted sabe lo que estamos hablando. Todo lo que has gastado recientemente, ¿has sido fiel en esos gastos? ¿Te has sentado a preguntarte si has sido fiel? No quiere decir que porque tú cambiaste una nevera, tú estás siendo infiel. Claro que no, por si acaso. La pregunta es si estamos siendo fieles. Porque a veces lo que queremos es algo nuevo y no podemos. O podemos esperar, podemos postergar. Porque a veces hay que sacrificar el dar, hay que sacrificar el ahorrar, hay que sacrificar compromisos por cosas que no necesitamos. Escuché de una persona que hablaba acerca del consumismo, que decía, comprar cosas que no necesito para impresionar a gente que no le importa. Mire cómo son las cosas. Entonces, en esta autoevaluación, yo debo de preguntarme, ¿qué nivel de fidelidad hay en mi vida? A todo el mundo le pasan situaciones, pero la pregunta es del corazón. Todo lo que es la vida del cristiano tiene que ser adoración. Entonces, ¿qué camino tomaremos? Ya hablamos del camino hacia, hacia la fidelidad a Dios. Ahora bien, presupuesto. Presupuestar es una disciplina importante y tenemos que entender que es una disciplina. Construir una disciplina no es fácil en ningún área, en ningún ámbito, de nada. Usted quiere hacer la disciplina de ahorrar, eso es, requiere un esfuerzo. Usted quiere la disciplina de ejercitarse, requiere un esfuerzo. La disciplina de leer la Biblia requiere un esfuerzo. La disciplina de estudiar, dígame si hay alguna disciplina que no requiera esfuerzo. Dígame si usted no ha iniciado muchísimas veces una disciplina, tratando ahí y lo ha dejado por la mitad. Compartíamos en la clase bíblica de libertad financiera que tenemos aquí en la iglesia acerca de este tema de que para comenzar hay que esperar el lunes. Porque las disciplinas...
Que sea de primero también.
Y que sea de primero, ¿no? Porque por ahí es que va la cosa. No, no, yo voy a iniciar, desde ahora yo voy a empezar a hacer mi presupuesto. O yo voy a empezar a hacer una dieta. No, no, pero en diciembre no se puede empezar dieta. Vamos a dejarlo para enero. Bueno, pero en enero el día entra como el ¿cómo es? El día primero es jueves. Y los jueves no se puede iniciar dieta. Vamos a dejarlo para el lunes. Ah, pero que el lunes día de Reyes, día de fiesta. Vamos a dejarlo para el otro lunes. Sí, pero que el otro lunes lo que cae es como 12, 13. Los 13 no son días buenos. El 13 es un número raro. Vamos a empezar mejor el 1 de febrero. Sí, pero en febrero hacen unas cosas de Navidad, de Valentino y de que sí o qué. Y siempre hay uno dulce y una cena y una cosa. Vamos a dejarlo para marzo. Bueno, pero en marzo viene la Semana Santa. Usted sabe que uno está compartiendo con la familia y cosas y no se puede estar poniendo uno a eso. No, entonces en abril, entre Semana Santa, entre marzo y abril, está la bichuela con dulce. En mayo, ¿qué hay en mayo? La madre, imagínese usted. Ay, Dios, ¿cómo, y cómo rompemos? Que no, que yo estoy a dieta. Mami, ¿cómo hacer esos vegetales? No, ¿cómo así? Eso hay que hacer un patelón, hay que hacer una cuestión. Cuando arranca verano, ya estamos a la mitad del año, pero en verano hace demasiado calor, hay que comer helado, hay que estar como en el medio, sacar a los muchachos, llevarlos para la playa, llevarlos para todos los sitios, porque es que, y para colmo, viene mucha visita siempre, siempre viene un familiar que es de Estados Unidos, y hay que estar saliendo y hay que estar comiendo. Comencemos mejor en septiembre, pero septiembre también tiene su día de fiesta. Y además, ya estamos como que, contrale, estamos empezando los escolares, los que tienen hijos en la escuela y la cosa, como que, no, no, mira, este mes es muy estresante. Vamos a dejarlo para octubre, pero en octubre ya se siente la brisita. ¿Recuérdese? En octubre ya se siente la brisita. Mire, vengo del futuro y le pasan 20 años en eso. 20 años, 10 años. Eso pasa como si nada. Entonces, presupuestar es una disciplina que nos estimula a la dependencia de Dios. El corazón... lo que quiere es ser independiente. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Todos los países celebran el Día de la Independencia. El cristiano debería celebrar el Día de la Dependencia, el día que se entregó a Cristo. El día que nos entregamos a Cristo es el día que decidimos ya depender de Dios en toda nuestra vida. Pero luchamos constantemente por ser independientes. No, no queremos necesitar la asistencia. Es una disciplina que nos estimula a confiar en la provisión de Dios. Vamos a ver en el presupuesto que necesitamos hacer un plan de lo que vamos a gastar, pero muchas personas dicen, yo no sé cuánto he gastado. Y como dice el hermano Lewis Baez, de los creadores de yo no sé cuánto he gastado están yo no sé cuánto he ganado en este mes. Porque hay personas que tienen unos ingresos como que fluctuantes, que tienen unos negocios, que tienen uno. Entonces, ¿y cuánto te entra a ti mensualmente? Bueno, mira, yo eso habría que ver ahí más o menos cómo es la cosa. Entonces, tenemos que confiar en su provisión y el presupuesto nos ayuda a ver lo que Dios está proveyendo para nosotros administrar. En un momento tan difícil para Abraham, Dios lo llama, ¿verdad? Después de que Abraham anhelaba un hijo y que estaba ya en su vejez, Dios le da el hijo y él es, imagínese usted, loco con ese hijo. Imagínese cómo son los viejos con los bebés recién nacidos. Eso es una cosa, eso es los nietos, eso es una cosa increíble, pero ese era el hijo de él, imagínate. Y ellos estaban atesorando a ese muchachito. Y el muchachito va creciendo y van viendo, y cómo uno va viendo todas las etapas y aprendió a esto y aprendió a hablar y aprendió a decir aquello. Y Dios llama a Abraham un día y le dice, sacrifica a tu hijo. Algunos eruditos dicen que Abraham había atesorado tanto que posiblemente lo había convertido en un ídolo. Y él le dice, sacrifica a tu hijo. Entonces Abraham, posiblemente si lo dramatizamos un poco, se levanta en silencio a las 4 de la mañana, no dice palabra. Empieza a armar su burro, amarrar las cosas y dice, vámonos. Y se va. Su esposa le dice, ¿y a dónde van tan temprano? Vamos a ofrecer sacrificio. Sin decirle para que lo deje ir, porque si no, no lo deja ir. Y se van caminando y mientras van por el camino, el niño va saltando, jugando, encontrando una piedrecita, encontrando una ramita. Y dice, papi, ¿y dónde está el sacrificio? Para el sacrificio siempre llevamos un animal, un becerro, algo llevamos. Pero este sacrificio lo cae leña. Y Abraham callado ahí. Imagínense que otra vez el niño, a los 5 o 10 minutos, le dice, papi, ¿y dónde está el sacrificio? Y Abraham allí le dice estas palabras, Jehová Jireh, que significa Dios proveerá. Dios proveerá lo que hay que sacrificar. Dios proveerá lo que hay que darle a Él, lo que hay que ofrecerle a Él. No es que Dios proveerá lo que yo quiero para mí, para yo gastar en mis deleites y placeres. Dios va a proveer lo que yo necesito para ofrecerle a Él una ofrenda de alabanza, un acto de adoración. Entonces, cuando nosotros vemos el presupuesto, nosotros estamos viendo qué es lo que Dios me está proveyendo, cuál es la provisión de Dios que yo tengo que ofrecerle nuevamente a Él. Es una disciplina que nos estimula a enfocarnos en la fidelidad, ya lo venimos hablando, y en ser buenos administradores. ¿Por qué ser buenos administradores? Porque la administración tiene una herramienta fundamental y básica, que es el presupuesto. Administrar recursos implica presupuesto necesariamente si se va a hacer un trabajo excelente. Es como decir una persona que es ebanista pero no tiene martillo. Recientemente estaba en la oficina, hubo un problema eléctrico en mi trabajo, alguien llamó a un electricista, el electricista llegó, hizo una revisión completa y de repente todo estaba como que detenido. El encargado del asunto de los mantenimientos, entonces viene, entra a una oficina, a una reunión donde yo estaba, habla con la persona que está a cargo de todo y dice, mire, no se puede resolver. Dice, ¿por qué? Porque falta un tape. Un tape. Yo me quedo mirándole y yo digo, pero el electricista no trajo un tape. O sea, ¿y qué electricista es? Un tape, de esos tapes, un tapecito para pegar un cable. Un tape negro de eso. Un ebanista tiene que tener un martillo. Un administrador tiene que tener un presupuesto. Es necesario. Si quieres ser fiel. Pero recuérdense lo que les dije al principio. El presupuesto es algo sumamente sencillo que llevarlo a cabo se hace sumamente complejo. Pero no es por un asunto técnico, ni por educación, ni por capacidad. Es porque no estamos conectados con la perspectiva de la fidelidad y de que es para Dios que hacemos todo esto. Si Dios demanda algo de nosotros, no se lo daremos. ¿Qué cosa hay que Dios pida de nosotros que nosotros le digamos no cuando Él dio a su propio Hijo por nosotros? Y Él dice, quiero hallarte siendo un administrador fiel. Entonces, dicen que el dinero, el manejo del dinero es posiblemente uno de los termómetros más exactos de nuestras lealtades espirituales. Entonces, cuando veamos el tema del presupuesto, sea como sea que tú lo veas, quizás tú lo ves como un pequeño monstruo ahí en la noche, detrás del closet con la puerta medio abierta, y está ahí, un cuco, le decimos, ¿verdad? Quizás tú lo ves como algo que simplemente tú nunca has explorado, nunca has intentado. Hay algo de cierto detrás. El manejo del dinero siempre está reflejando nuestro propio corazón. Quizás tú piensas, no, pero yo no he hecho presupuestos realmente. Yo sé cómo hacerlo. Yo no lo he hecho realmente porque no me he puesto para eso. Si yo me pongo para eso, yo lo hago. Tu corazón te está engañando. Porque cada vez que somos infieles al Señor, no es por razones técnicas, es por razones espirituales. Nunca la infidelidad es un asunto de la situación, de la consecuencia, que mira, que fulanito, que menganito, que yo. No. Siempre que somos infieles conscientemente, nuestro corazón intenta disfrazarlo, pero realmente es una carencia espiritual que tenemos. Y tenemos que orar para hacer un presupuesto. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser administradores fieles. El presupuesto tiene tres preguntas básicas. Y de nuevo, ustedes dicen, no, yo me sé todo eso, sí. Pero mire, esto hay que repasarlo. Tres preguntas básicas sobre el futuro y tres preguntas básicas sobre el pasado. ¿Cuánto recibiré para administrar? Esa es la primera pregunta. No, que yo no sé cuánto yo gano. Entonces ya de ahí se desprende una tarea. ¿Cuánto usted gana? ¿Cuánto usted le entra? Segunda pregunta, ¿en qué voy a utilizar esos recursos? Es una pregunta acerca del futuro. ¿Cuánto recibiré para administrar? ¿En qué lo voy a utilizar? Esto es importante porque Dios espera que lo hagamos con fidelidad. Tercero, ¿cuándo lo voy a hacer? Por alguna razón, algunas personas no saben cuánto van a recibir para administrar. Otros no saben en qué lo van a utilizar. O saben en qué van a utilizar una parte. No, porque no, mira, claro, yo me sé el presupuesto. Mira, yo pago tanto de esto, pan tanto de esto y tanto de esto. Yo, hemos visto muchísimas consejerías. Sí, esto y esto y esto y esto. Sí, pero eso es el 40% de lo que tú ganas. ¿Qué tú haces con el otro 60%? Ah, no, imagínese. Dependiendo de la generación, te dice, mire que lo que no se ve en lágrimas se ve en suspiro. Sí, porque los jóvenes no dicen eso, pero usted sabe. No, imagínese. Todo lo que yo recibo para administrar tiene que tener un uso. No hay de que no, y eso sobra. No sobra, hermano. No puede sobrar. Porque Dios nos puso la cantidad exacta que necesitamos para honrarle con ese dinero. Entonces, todo tiene que tener un propósito. ¿Usted ha visto que alguna vez Dios no tiene propósito con alguna cosa? No. Dios tiene siempre propósito con todo. Hasta Job, en medio de sus sufrimientos y sus aflicciones, dice la Escritura que no atribuyó a Dios de propósito alguno. Entonces, luego tenemos las otras tres preguntas, que son, ¿cuánto recibí? Porque una cosa es lo que uno planifica y otra cosa es lo que finalmente se logra. ¿Cuánto recibí para administrar? ¿En qué utilicé esos recursos? ¿Y cuándo lo hice? Esta segunda parte de mirar al pasado se conoce también como ejecución presupuestaria. ¿Cómo se ejecutó eso? ¿Cuánto recibiste para administrar? A veces uno hace un plan y de repente te sorprende algo. Que no entró lo que pensamos que iba a entrar en diciembre con los bonos. Algunas empresas dan bonos de desempeño. Y no, que no entró. Mira, yo pensaba que sí, pero no. Y de repente usted le tocaba, como le pasó a una persona que yo conozco, que el día, en un año, el día 3, el día 4, ella cumplía como año de la empresa. Y con ese ella cumplía 10 años, algo así. Y por esos 10 años le daban un bono. El día 2, la empresa anunció que ya no se iba a quitar ese bono. Imagínese usted, esto lo están grabando, pero usted sabe cómo le decimos a lo que se hace con eso en República Dominicana, ¿verdad? Le decimos, sí, así mismo. Le decimos un pensamiento anticipado y una planificación bastante anticipada de qué vamos a hacer con eso. Imagínese usted la noticia de que no, este año ya se van a quitar estos beneficios. Entonces, ¿cuánto recibí para administrar? ¿En qué utilicé estos recursos? Oiga bien. Hay personas que yo he conocido que son expertos, sumamente hábiles en hacer presupuestos. Un asunto impresionante que yo he aprendido muchísimo. ¡Wow! Pero cuánta genialidad para un presupuesto. Y mire, tomaron en cuenta esto. Y si fue en Excel, lo hicieron así. Y mira, fue a mano, pero lo hicieron de esta forma. ¡Wow! Impresionante. Y son expertos en la pregunta acerca del futuro. No, mira, vamos a usar tanto para esto. Y da exactamente lo que tienen planeado ganar. Ahora, pregúnteme si lo ejecutó. Que podemos nosotros lograr el reto de que, mira, mi reto es que yo no hago el presupuesto. Ah, no, pues vamos a darle. Y entonces ese es tu reto que tú tienes que vencer. Pero quizá tú haces tu presupuesto y tú lo tienes ahí. Yo he conocido personas que son un asunto de verdad, que tienen que ser gente superdotada. En una ocasión, en una consejería, la persona, pero entonces tus gastos, ¿en qué consiste tus gastos? ¿Tú tienes una ejecución? No. Pero no se preocupe. Lo sacó todo de memoria. Todo. Porque hay personas que tienen una capacidad como con los números, como de saber, no, mira, yo de tanto en esto, tanto en esto, tanto en esto, tanto en esto. Después de que hablé con esa persona, un día que fui al supermercado, intenté yo, porque me pareció genial. Y mi esposa iba entrando y yo iba calculando ahí en la mente. Iba entrando y iba calculando. Iba entrando y yo iba calculando. Cuando llegamos a la caja, le dije, son tantos. Oigan, una diferencia como de 500 pesos. Yo estaba feliz. Porque hay personas que son expertos en saber lo que gastaron, pero no se planifican, no tienen un presupuesto. Tienen una barrera con hacer el presupuesto, aunque conozcan todos sus gastos. Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuál sería la dificultad de una persona que sabe en qué gastó todo, pero no hace un presupuesto? ¿Qué riesgo tiene?
Sí, el ejemplo vivo. Yo anoto todo, pero no hago presupuesto.
Ah, dígalo ahí. ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias de eso?
Gasta más de lo que recibe.
Gasta más de lo que recibe. Es una posible consecuencia. ¿Qué más?
No gasten cosas necesarias.
Que no gasten cosas necesarias. Que no ahorre. ¿Qué más? Diga, no se controla, de control. Porque recuerden que al final, como queremos ser fieles y hay un destino, hay un lugar a donde nosotros vamos, para llegar allí tenemos que dirigir y tomar el timón. Puede pasarnos que si nosotros tenemos el monitoreo y sabemos en qué gastamos todo, otra vez, nos pasan un año, nos pasan dos años y esa meta que queríamos alcanzar no la alcanzamos tampoco. Y estamos muy distantes. A veces me he sentado con personas que son mayores, de edad avanzada, y me dicen, mira, yo desaproveché tal oportunidad, mira, yo desaproveché tal oportunidad. En el año tal, mira, yo tuve esta oportunidad y realmente pude haberla aprovechado. Mira, yo pude haberme organizado. Yo empecé a trabajar y mis padres lo primero que me dijeron, haz un presupuesto. ¿Y para qué yo voy a hacer un presupuesto? O sea, yo vivo con mi papá y mi mamá. Ustedes pagan todo, yo voy a ayudar. No te preocupes, tranquilo, que yo voy a ayudar. Pero yo no estaba pensando en eso. Inmediatamente, va pasando el tiempo. Usted mira hacia atrás y usted dice, wow. ¿Y dónde está ese dinero? Pregúntese usted ahora mismo, ¿dónde está el dinero de su primer trabajo? ¿Dónde están esos ahorros de su primer trabajo? Mire. ¿Y qué fue lo que pasó? La mayoría de personas en su primer trabajo no ahorra. Y deseamos haberlo hecho. Y deseamos decírselo al que tiene el primer trabajo, pero es que eso como que no se capta. Porque el enfoque, no un enfoque técnico de tener conocimiento, es la mentalidad de ser fieles a Dios lo que hace la diferencia. Entonces, tenemos la persona que es un experto haciendo el plan, pero no se sienta a ejecutar, a ver la ejecución y a monitorear ese presupuesto. Tenemos que entender que esto es un trabajo arduo por cualquiera de las vías. Cualquiera que sea el reto que usted tenga. Y lo primero que usted tiene que hacer es identificar cuál es el reto que usted tiene. Si el reto es hacer un presupuesto o el reto es monitorear esa ejecución del presupuesto. ¿Cuál es el reto que yo tengo particularmente en mi vida? Mi presupuesto me ayudará a alcanzar ciertas metas en el camino. El Señor nos llama a ahorrar, nos llama a invertir, y el Señor pone cosas que son anhelos de nuestro corazón que coinciden con cosas que Él quiere darnos. Pero tenemos que planificarlo. Tenemos que esforzarnos. En una ocasión, recuerdo, empecé, ya esto fue como mi tercer trabajo. No, ya yo estaba ahorrando. Entonces, yo me iba en carro público al trabajo, transporte público, normal. Cogía un transporte público hasta el metro, luego el metro, luego una parte a pie. Poco a poco esos ahorros fueron creciendo y creciendo, y uno va haciendo pequeñas inversiones y van creciendo. Y yo podía mirar y yo decía, mira, pero ya yo me estoy como acercando a poder comprarme un carro. Llego a la universidad y veo que un compañero se compró un carro, pero ¿qué carro? Y yo hago así, yo le digo, fulano, ¿y cuánto es que tú ganas? Excúsame la pregunta. Uno siempre pide excusa porque tú sabes. Pero estábamos, éramos ahí, estábamos los dos comenzando todo. Y él ganaba como el 60% de lo que yo ganaba. ¿Y cómo fue que te compraste ese carro? No, muchacho, yo estoy aquí. Y él pagaba, óigame, mire, casi el salario entero de ese préstamo de ese carro. Y decía, no, que no puede ser así. Los principios me dicen que yo debo de ahorrar y que debo postergar lo más que pueda para no incurrir en las deudas. Lo más que se pueda, porque hay momentos donde no se puede postergar más. No, yo voy a esperar. Asesorado por mentores también, hermanos de la iglesia, expertos en finanzas, si tú puedes esperar, tú puedes esperar. Llegó el punto donde me dijeron, mira, ya tú te lo puedes comprar el carro. Entonces yo digo, mira qué pasa. Ahora mismo en ese trabajo que yo estoy cómodo. Porque en verdad, yo tomaba ese dos transportes y era como que súper rápido. Para colmo, en mi calle, todos los carros que se quedaban afuera les robaban la batería del carro. Entonces yo decía, yo no puedo tener batería. Y mira, yo gastaba como 90 pesos al día de pasaje. Y cuando yo tenga el carro, ¿cuánto yo voy a gastar de gasolina? No, espérate, porque yo estoy midiendo ahí. Ahora, mi hermano. El día que llovía, ya usted sabe que es el día más duro para el que anda a pie. El día que tú te mojas y todo esto. Pero si uno va ahorrando poco a poco y uno va postergando, entonces se van abriendo puertas y se van abriendo oportunidades. Hay oportunidades que aparecen después de que uno se metió en el lío. ¿Usted no le ha pasado que a usted consigue un trabajo y lo llaman de otro trabajo después que usted consigue el trabajo? Dios mío, pero ¿y cuál es la ciencia detrás de eso? No es que postergue, si no tiene, coja el que le den, ¿verdad? Pero, asimismo, hay oportunidades que se van presentando en el camino y precisamente apareció una oportunidad en el camino de un carro prácticamente a mitad de precio. No, pero con ese precio que me están dando, yo compro la batería, sé que comprarla. Y compré el primer carro, gracias a Dios. Como a las 3 semanas o 4, voy a abrir el carro y el carro no abre. Desarmo el control porque la pila, tú sabes que esa pila, cacho, yo desarmé eso, fui, compré una pila de todo. Lo último que recordaba era que por ahí se robaba la batería de los carros. ¿Usted cree que ese carro tenía batería? Por eso era que no abrí. Cosas que pasan, pero ¿estás preparado para los imprevistos? De nuevo, el presupuesto y los ahorros me van a ayudar a todo eso. A vivir más tranquilo. Ay, ¿ahora qué yo voy a hacer? ¿Cómo hay que comprar una batería? Es que si me voy preparando poco a poco, usted va a ver que usted va a vivir más suave. Porque va a estar mejor preparado si vive conforme a sus necesidades. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? El presupuesto es mirar por el carro, mirar hacia adelante. ¿Ok? Ese es el presupuesto. La ejecución es mirar por el retrovisor hacia atrás. Tenemos que hacer el presupuesto para mirar para dónde es que vamos. ¿Cuál es el camino que estamos construyendo? ¿Dónde estamos viendo que Dios me está guiando en el camino de la fidelidad? Pero luego tenemos que mirar por el retrovisor. No lo haga al revés. Hay gente que maneja mirando por el retrovisor. Y yo no sé cómo que llegue. Y es todo el tiempo mirando por el retrovisor. Todo el tiempo mirando, ay, yo gasté esto, ay, yo gasté tanto, ay, yo compré tal cosa, ay, pero ¿y ahora? Ay, pero... Y sí, pero ¿y cuándo es que nos vamos a detener y a decir, espérate, vamos a hacer presupuesto el mes que viene? Por lo menos, vamos a comenzar para este mes. Hay personas que no miran ni por el espejo de adelante ni por el retrovisor de atrás. Y usted no sabe cómo que están, ni ellos saben cómo llegaron a donde están tampoco. ¿Cómo llegamos a donde estamos ahora? Es un reto. Necesitamos las herramientas del administrador. Entonces, mis hermanos, miremos al futuro. Wow, se ha ido el tiempo. Miremos al futuro. Brevemente, esto que les voy a mostrar aquí, vamos a ver, no es difícil. Esto es sencillo. Yo no traje un super cuadro, una super cosa sumamente compleja. No, yo traje algo sencillo. A la izquierda usted puede ver una lista de los gastos o del dinero, de hacia dónde va a ir el dinero. ¿Hacia dónde? Necesito apartar el dinero del diezmo. Ah, lo agrando. Vamos a agrandar. Eso es. Es que yo no estoy viendo esa pantalla. Vamos a ver aquí. Muy bien. El diezmo y el ahorro son una prioridad. ¿Qué? Ahora, la alejo más ahora.
Ok.
¿Así? Ahí, ok. Sí. El diezmo y el ahorro son una prioridad. El diezmo para ser fiel al Señor, dice la Escritura, con las primicias de tus bienes. Y el ahorro, porque es la manera de yo salir adelante con los sobresaltos que hay en el camino. Si usted, mire, hablaba con una persona de Estados Unidos y hablamos acerca de las finanzas y todo lo demás. Yo le expliqué que en nuestro país la mayoría de personas cobraban quincenal, pero algunas personas antes cobraban mensual, de hecho. En muchas instituciones públicas se cobraba mensual y se cobra todavía mensual. Y ella me decía, wow, mensual, una vez al mes, pero eso es demasiado tiempo, yo no sé qué yo haría. Allá me pagan semanal, toda la semana. Y yo le dije a ella, mira, en realidad es más fácil cobrar mensual. Porque cuando a ti te pagan la primera semana, eso no te da para tú pagar tu casa, ¿verdad? No, entonces tú tienes que guardar una parte, pero hay otra parte que tienes que sacarla para la comida. Y ahí se empieza a complicar la jugada. Entonces, de un chin de la semana 1, un chin de lo de la semana 2, un chin de lo de la semana 3, tú juntas entonces para pagar la casa. Eso es más complejo. Al final, había una especie de desorganización y no se estaban consiguiendo las metas. Y yo le dije, ahorra un mes y lo que tú vas a hacer es pagarte a ti a principio de mes como un adelanto. Ella ahorró un mes, póngase usted que fueron 10 mil pesos. Era en dólares, porque ella de allá. 10 mil pesos. Tú te lo pagas el día 1. Cuando te entra el dinero, la semana 1, la semana 2, la semana 3, la semana 4, tú no vas a tocar ese dinero. Eso se va inmediatamente para la cuenta de ahorro. ¿Por qué? Porque tú te pagaste a principio de mes. Y a principio de mes tú pudiste pagar la casa, pagar la universidad, pagar la luz, pagar el agua, pagar todo lo que eran los servicios que tú tienes que pagar. Y así tú lo simplificas para tener una ejecución más sencilla. ¿Por qué? Porque entonces, cuando tú estás esperando que llegue la factura, no, porque espérate, que si llegó la factura, pero que me dan 22 días, pero que esta yo tengo hasta tal día para pagar y aquí no me da el dinero, pero cuando me paguen el 25, se va complicando. Si usted lo quiere hacer sencillo, hay diferentes herramientas, pero eso es una técnica que puede funcionar. ¿Cuánto es tu presupuesto? Tu presupuesto son 40 mil pesos. Ah, bueno, el presupuesto de mi familia son 40 mil pesos. Entonces yo vengo y tomo, voy ahorrando, ahorro 40 mil pesos. Cuando lo tenga, entonces ese dinero, yo lo tomo en enero, pago todos mis compromisos, me quedo con lo que me sobra para los gastos que son, que no sobra, pero es para los gastos que son periódicos. Usted sabe que, mira, que el día que viene el muchacho de la basura se le da algo, que mira, que los días 7 viene fulanito y a fulanito yo le doy algo. Ese tipo de gastos que se van dando, los transportes, los pasajes, la gasolina, ya. Entonces se va utilizando. Ya tenemos que terminar. Pero yo quiero que usted se fije en dos cosas importantes. Esa lista no es compleja, ¿verdad? Hacer una lista de eso no es complejo. Ponerle un dinero a eso, yo no creo que sea algo tan complejo, porque usted lo hace todos los meses. Usted sabe cuánto usted paga de casa, cuánto paga de celular, cuánto paga de luz, cuánto paga de transporte, o se esfuerza un poquito para sacarlo. Enfréntese al reto de la ejecución. Si esto a usted le sale fácil, entonces, enfréntese al reto de la ejecución. ¿Por qué? Porque para saber cuánto yo gasté en comida, yo tengo que sentarme a sumar los gastos. Óyeme, pero es que sentarse a sumar eso, mire, yo se lo voy a decir por adelantado. Cuando usted lo haga, va a ser difícil. Y cuando usted se sienta, va a ser incómodo y usted no va a querer seguir. Se lo estoy adelantando para que no lo sorprenda. Siga como quiera. Porque es el camino de la fidelidad. Lo que somos es administradores. No es para mí. Si es para mí, yo lo dejo así. Es como la persona que dice, mira, yo iba a hacer, mi mamá a veces decía, yo iba a hacer una cena, pero como ustedes no venían ninguno, yo me bebí un jugo que había ahí en la nevera. Algo así como, si es para uno, uno hace algo como sencillo. Esto no es para nosotros, esto es para el Señor. Amén. Eso es lo número uno que les quiero dejar. Y lo número dos, mire, en todo esto que está aquí, no aparece tarjeta de crédito. ¿Por qué? ¿Qué me dice por qué?
Porque la tarjeta de crédito es una deuda. Se supone que tú pagas esas cosas con la tarjeta de crédito y al final le tienes que pagar eso a la tarjeta de crédito.
la tarjeta de crédito no es un concepto en el presupuesto. Porque lo que usted gasta con la tarjeta de crédito, ese es el concepto. Ah, yo pagué en el restaurante, pagué en la comida, en el supermercado. Eso es lo que va en el presupuesto y eso es lo que va en la ejecución. Yo he visto presupuestos que tienen de tarjeta de crédito tanto. ¿Y qué es lo que se gasta ahí? No, no se sabe, es un hoyo ahí. Y ahí es que se van los chelitos. Tarjeta. Tarjeta no es un concepto del presupuesto. La tarjeta es un instrumento para pagar y que, bueno, podemos abordarlo en otro momento. Pero no es un concepto. Tome todos sus gastos de su tarjeta, súmelo para ver en qué usted está gastando y lo pueda poner aquí en esta columna de ejecutado y vea la diferencia. Número 3, que los voy a dejar con estos puntos. Una vez usted vea estas diferencias aquí, si usted ejecutó por debajo, eso es bendición, eso es bueno. Si lo hizo accidentalmente, gloria a Dios, mira, pero gasté menos este mes. Cuando usted se encuentra con esos números que sobrepasan, que yo voy a poner aquí, vamos a ver aquí, en comida, que eran 20 mil pesos, y de repente resulta que ahora yo gasté 35 mil pesos, eso me va a dar que yo me excedí con 15 mil pesos. Esos números son la tarea del mes, de qué, cómo yo voy a reajustar. Yo verifico qué fue lo que pasó. Ah, no, lo que pasa es que este mes yo tuve que hacer una compra especial porque pasó esto, pasó aquello. Ah, no, yo compré una cosa para una reunión y después me reembolsaron y no lo puse. Usted va buscando qué fue lo que pasó para planificarse para el mes siguiente. Y entonces usted pueda salir a camino. Ya usted sabe que eso que usted se excedió, usted no tiene ese dinero porque no le entró. Ay, pero que mira, justamente Dios me mandó una bendición de los 15 mil pesos que me pasé. Gloria a Dios, alabe al Señor. Mira que justamente este mes el señor de la casa me dijo que no pagara porque hicimos un arreglo, lo hicimos nosotros mismos y él se lo descontó y me salió ahí una compensación. Bueno, pues gloria a Dios. Eso es la ejecución del presupuesto. Ir evaluando poco a poco dónde están las áreas donde se está gastando de más e ir haciendo ajustes. No puedo seguir porque ya me han dicho dos veces. Entonces, mis hermanos, Dios les bendiga. Que el Señor les prospere grandemente en esta tarea del presupuesto. Vamos a orar para terminar.